Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, no si el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, el lobo las agarra y las dispersa. Él solo le interesa su salario y no le importa nada a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Y eso también la llevaré, escuchará mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Palabra del Señor. Okay, empezamos nuestro año catequético con una de las imágenes más famosas en la Biblia del buen pastor. Y este retrato que saqué del internet es uno de mis favoritos. Lo pueden ver el pastor y está buscando la oveja que cayó del barranco. Se puede ver que el pastor está poniendo su vida en peligro. Y este ser en montaña es muy peligrosa. Si él cae, muere, obviamente. Puede ver encima hay un pájaro. Ese pájaro no es un águila, es un buitre. ¿Sabe que es un buitre? En inglés la palabra es vulture, ¿no? En italiano, avoltoio, ¿ok? Buitre es un pájaro que come carne. La mayoría come plantas y así. El buitre también tiene a fifth sense, quinto sentido. Cuando uno está muriendo, capta. Que significa que ve que esta oveja estaba a punto para morir. Y él iba a bajar y bueno, empezaba a atacar y comer. Otro elemento que no se ve muy claro aquí, otros fotos muestran las llagas en las manos de Jesús y la corona de espinas, que significa es Cristo resucitado. Pero además, no tengo título en arte, pero un poco de sentido común, ¿no? Lo que a mí me trae mucho es la oveja está mirando los ojos del pastor. He leído un libro hoy día que dijo que si Judas Iscariote hubiera mirado a Jesús en los ojos, nunca lo había traicionado. Pero se escapó de los ojos de Jesús y María también. Contemplar los ojos de Jesús es muy fuerte. Y lo hacemos frente al Santísimo, ¿no, Carmen? ¿No? Frente al Santísimo. Entonces, el concepto del pastor, uno puede tener una interpretación muy amplia. Interpretación más obvia es Jesús. Pero también, el Papa es nuestro buen pastor. El obispo es nuestro pastor. Párroco es nuestro pastor. Yo estoy luchando para ser un buen pastor. Estoy en la lucha cada día, ¿no? Pero también ustedes tienen que ser pastores también. Porque ustedes son mamás y papás. Ustedes tienen su rebaño. La mayoría de ustedes tienen más que un hijo, ¿no? Tienen rebaño. seres son pastores y tienen que tratar de protegerlos y llevarlos por buen camino. Muy fácil mirar esto y entrar en oración, yo pienso, en contemplación. Cuando mira esa casa, inmediatamente uno empieza a pensar en Jesús y querer platicar con Jesús. Santo Ignacio lo llama que una contemplación, entrar en la cena, hacerse parte de la cena. Muy bien, con esta introducción había escrito una interpretación, luego vamos a ver cómo podemos poner en práctica este pasaje bíblico en nuestra vida. Y el título dice, Buen Pastor de mi Familia, Salmo 23 y Juan capítulo 10. Nosotros acabamos de leer Juan capítulo 10, una parte. Salmo 23 es el Salmo más famoso en la Biblia. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré. Porque estás conmigo con tu vara y bastón. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa reposa. Creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. Lo tengo de memoria, ¿no? Salmo muy hermoso. Como Jesús toma esto y aplica ese salmo a sí mismo en Juan capítulo 10. Entonces hay un paralelo entre Juan 10 y Salmo 23. Okay, empezamos a leer abajo, hay una frase chiquita, ¿no? Tal vez el salmo más conocido y más amado en toda la Biblia es el Salmo 23. El Salmo del Buen Pastor. Empezando con, el Señor es mi pastor. En nada me puede faltar. Es el Salmo 23, versículo 1. Señor, es mi pastor, nada me puede faltar. En el Evangelio de San Juan, Jesús aplica ese Salmo a sí mismo. Siendo, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas, y mis ovejas conocen a mí. Llamo cada uno por nombre. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas. Mis ovejas conocen a mí. Llama cada uno por nombre. Cada uno es importante. Ama el rebaño, pero ama cada uno de forma individual. Porque el más fuerte, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Eso se ve, por supuesto, el día Viernes Santo, ¿no? Viernes Santo en la cruz. Que debemos dar una interpretación más amplia del buen pastor. Es muy cierto que Jesús es el buen pastor por excelencia. Sin embargo, hay muchas interpretaciones para este pasaje. El Papa es el buen pastor para la Iglesia Católica entera. El obispo es el buen pastor por su rebaño, la diócesis. ¿Sabe lo que significa diócesis en español? ¿Nadie? ¿Okay? Diócesis sería una zona. La diócesis de Los Ángeles, o de Nueva York, o de Guadalajara. Okay, o de Zacatecas. ¿Cuál es la diferencia entre obispo y arzobispo? Que sabe, a veces hay un obispo, a veces hay un arzobispo, o yo le digo un cardenal. Cuando le digo la interpretación, lo más sencillo que hay. ¿Usted sabe? Ok. Que un obispo está encima de una diócesis pequeña. Un arzobispo está encima de una diócesis grande. Mi mamá vive en el estado de New Hampshire. Todo el estado tiene una diócesis, todo el estado. Y tiene un obispo porque allá hay pocos católicos. La mayoría son o protestantes o son ateos, ¿no? Mientras Los Ángeles es la diócesis más grande en el país, como DF, como la Ciudad de México, ¿no? O Buenos Aires, ¿no? ¿Y cardenal? ¿Qué es un cardenal? Algunos van a ser un pájaro, un jugador de béisbol, ¿no? Jugador de béisbol, en St. Louis, ¿no? St. Louis Cardinals, ¿no? Cardenal es uno que está escogido para escoger el nuevo papa. Ese dice en Rocco. Rocco porque debería estar listo para derramar su sangre por Cristo. Entonces hay obispo, arzobispo, cardenal, luego papa. Ese sería el orden jerárquico de la estructura eclesial. ¿Okay?
So, para ser papa necesitas ser cardenal primero.
Sí. ¿Sabe cómo lo hace? Muere el papa, después llama un conclave y los cardenales voten. Y cuando sale el humo blanco del techo, ya tiene nuevo papa. Papa Francisco es el papa desde el año 2013, ¿ya? Casi 6 años, ¿ya? Antes era papa Benedicto XVI, antes Juan Pablo II, antes Juan Pablo I, antes Papa Pablo VI, antes Juan XXIII, ¿no? Antes era Papa Pío XII. Hay 265, ¿quiere que siga o no? Tengo buena memoria, ¿no? El primer papa fue San Pedro, ¿no? Sí. Voy a decir un cuento interesante. Mi tía abuela fue a Roma y tenía una audiencia especial con Papa Pío XII, que era papa cuando yo era chiquito. Y mi tía abuela estaba con sus dos hermanas, tres eran solteras. Uno era jefe del distrito en la escuela, los otros dos eran enfermeras, ¿no? Y una de ellas tenía un dolor de cabeza, estaba tocando su cabeza. Y el Papa Pío XII miraba a mi tía abuela. Y él dijo, sacó su keto sería su pequeña gorrito, y se lo entregó. Y ahorita mi hermanito, que tiene la edad de ustedes, había construido en la escuela católica en New Hampshire, ya en la entrada tiene su keto de Papa Pío XII en la nueva escuela. ¿Qué le parece, no? Vale la pena tener dolor de cabeza, ¿no? Yo nunca tuve tentación de ponerlo encima porque no tengo aspiraciones tan altas, ¿no? Ok, debemos dar una interpretación más amplia. Que el obispo es el buen pastor para su rebaño, la diócesis, el párroco y sus ayudantes deberían ser buenos pastores para sus feligreses, papás, buenos pastores. Pero Para nosotros mismos, papás de familia, están llamados a ser buenos pastores por sus ovejas. Esas ovejas son obviamente sus hijos. Papás deben dar vida a sus ovejas. Deben alimentarlas. Deben protegerlas. Deben sanarlas y curarlas. Fin, papás deberían traer sus ovejas a los brazos de Jesús, el Supremo y buen pastor. Voy a leer esto otra vez. Está bien escrito, ¿no? Uno de mis hobbies es me gusta escribir, ¿no? Papás deben dar vida a sus ovejas, deben alimentarlas, deben protegerlas, deben sanarlas y curarlas. Y papás deberían traer sus ovejas a los brazos de Jesús, el Supremo y buen pastor. Brazos. Además, buen pastor debería ser alerto, ojos abiertos, atento y vigilante para los enemigos del rebaño, es decir, de los lobos, quienes están a la acechanza y buscando de las ovejas. El enemigo trabaja constantemente, siempre en búsqueda para cualquier oportunidad para atacar. Debemos utilizar el bastón y báculo para protegerlos. Por lo tanto, ¿cuáles son maneras que nosotros podemos ser buenos pastores para las ovejas de nuestro rebaño, para la salvación de nuestros hijos? Digamos la parte práctica, ¿cómo podemos ser buenos pastores? La primera flip frase, o número uno, va a parecer en español casi una trabalengua. ¿Sabes trabalengua? Es un tongue twister, ¿no? Trabalengua, ¿no? Creo que conozco muy bien español para entenderlo, ¿no? Es esto. Puede ser buen pastor para mis hijos, debo ser buen oveja del buen pastor.
Ah.
Amén. ¿Entendiste? ¿Te lo repito? Ok.
Debo ser bueno.
Sí, es una... A mí me gusta escribir palabras y hace pensar. Que para ser un buen pastor para mis ovejas, yo debo ser buena oveja del buen pastor. ¿Lo entendiste?
No.
Te lo repito otra vez, porque es una frase un poco larga. No hay secretarios de la escuela aquí, ¿no? Para ser... ¿Cómo?
Para ser
buen pastor por mis ovejas, debo ser buena oveja del buen pastor. Todo sale de esto. Amén.
Amén.
Les obliga a pensar a ustedes, ¿no? Put on your thinking cap, huh? Se va a salir en el examen final, ¿no? Para ver si se lo puede decir, ¿no? ¿Crees? Ese tiene que ser en el examen final, ¿no? Ok, esa es la base. Dos es esto. Rezar constantemente por mi rebaño. Rezar constantemente por mi rebaño. Voy a decir un cuento interesante, personal, ¿no? Yo vengo de una familia de 9 hermanos, una familia bastante grande. Me parece como la familia mexicana, ¿no? Y hace semana pasada estaba con mi mamá, mis hermanos y varias sobrinas, porque mi mamá tiene 39 nietos, ¿no? Y estuve a la mesa con mi mamá y mi hermana mayor. Y ella dijo con nosotros dos, él es un cirujano de la espalda, dice, yo soy cirujano del alma, ¿no? Y ella dijo que ustedes siempre se querían mucho. In English, we really loved each other, no? Y en todos los años que yo viví con él, él fue a la universidad cuando yo tenía 17 años. Mi mamá se acuerda que nosotros tuvimos, y él me lleva de 11 meses nomás, an Irish twin, no? 11 meses. Que tuvimos una pelea fuerte en 17 años. ¿Sus hijas a veces se pelean? Pero fíjense, una pelea en 17 años, ¿no? Parece un milagro, realmente, ¿no? Pero el secreto fue esto. Mamá, papá siempre rezaban cada noche. Ellos rezaban el uno por el otro. Luego, ellos rezaban por nosotros. Y mi hermano rezaba por mi mamá, papá, rezaba para mí. Y yo rezaba por mamá, papá y mi hermano. Había un triángulo de oración y nos llevamos muy bien. Bueno, fue en el año 56, cuando la vida era un poco más calmada, ¿no? Nosotros podríamos ser papás de ustedes, pero igual tener dos hermanos, especialmente varones, ¿dónde? Realmente nos llevamos muy bien. Fue Dios, ¿no? Y hasta hoy día, cuando lo veo una vez por año, bueno, pasamos muy bien jugando tenis, bromeando, platicando. Él era mi moriguillo en la misa, ¿no? Una moriguilla de 5 estrellas, ¿no? Entonces, si queremos armonía y paz en la familia, tiene que rezar. Rezar por su esposo, rezar por los hijos, y sus hijos, si tiene más que un hijo, uno reza por el otro, yo lo dudo. ¿No? Bueno, debería, una María cada noche por cada hermano. Si lo hacen, van a pelear menos. Van a pelear menos. Porque Dios es un Dios de amor, ¿no? Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de armonía, ¿no? Y la casa va a ser mucho más tranquila. Bueno, cuando están rezando su rosario por la noche, que esta, usted va a ser por el hijo mayor. Esta va a ser por Elizabeth, ¿no? Por Eduardo, ¿ok? Esta va a ser por Toño, ¿no? Mencionarlo, ¿no? Dios oye. Tú tienes buena memoria, mejor que nosotros, ¿no? Cada vez me daba un poco de vergüenza con mi mamá. Dice, oh, you really loved each other. Nosotros, 63, 65 años, cada vez. Es cierto, ¿no? Interesante fue que él era siempre número uno en la parte académica y yo siempre número uno en los deportes, ¿no? Era buen alumno, pero yo era mejor que en deportes, ¿no? Como usted, ¿no? Y él admiraba que yo era muy buen deporte, yo admiraba que él era muy buena cabeza, ¿no? Y no era envidia, porque muchas veces tiene celos, envidia, ¿no? Celos, envidia, no, es mi hermano mayor, ¿no? A mi hermanito ya juega muy bien de béisbol, puede tirar la pelota en la cancha de fútbol casi. Bueno, es un honor para la familia, ¿no? Somos el mismo equipo, ¿no? No los Dodgers contra los Yankees, ¿no? Son... Ok, llegamos al número 3. ¿Todo el mundo había firmado? Este es el libro de la vida. Tiene que tener su nombre escrito en el libro de la vida, ¿no? ¿Sí? Ok. Teresa y Irene tienen que poner sus nombres, ¿no? Ok, tercero es esto. Ustedes pongan, venir a la doctrina con sus hijos con ganas de aprender. Con ganas de aprender. Siempre podemos aprender algo nuevo, ¿no? Este mismo hermano me dijo que tenía que pasar un examen. Él tiene 64 años. Está practicando por 35 años. Tiene que pasar un examen. Pasa un examen como... No, cirujano de la espada, y hacen la falta, $40,000 de demanda, ¿no? O más, ¿no? ¿No deberíamos nosotros ser católicos profesionales, ¿no? Con nuestros hijos? ¿Amén? Sí. ¿Eh? Católicos profesionales, ¿no? Católicos profesionales, realmente conocer la fe y transmitirla a los hijos, ¿no? Hijo hace una pregunta sobre la Biblia, la fe, no sé, tengo que preguntar para descubrirte, ¿no? Bueno, no estoy celebrando el mismo, no puede ser en tres lugares al mismo tiempo. Pero ustedes son los maestros por sus hijos, ¿no? No sé si conocen el nombre de San Agustín. San Agustín dice, un buen maestro ama lo que enseña, ama los que reciben su enseñanza. Eso me gusta. Buen maestro ama lo que enseña, ama aquel que está dando su enseñanza. O sea, ama sus hijos, tiene que amar la doctrina. Ama la doctrina, ama sus hijos, van a ser buenos pastores por sus ovejas. ¿Amén?
Amén.
Entonces, venir a la doctrina con ganas y yo sé que su virtud más grande no es la puntualidad, no se ofende, ¿no? No, es su... virtud más sublime, ¿no? Traten de llegar a las 3:30 un poco antes, ¿no? Y esa parte es importante porque estamos rezando, los niños no saben rezar, se vienen, van a aprender rosario. Y ahí Irene canta muy bien, y Carmen y Sonia muy bien, ellos rezan muy bien el rosario, Leonor también. Es la manera más fácil para aprender a rezar en la doctrina. Pues ustedes Los otros días de semana pueden rezar en su propia casa, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Traten de hacerlo, ¿no? Nosotros les damos indicación de cómo hacerlo. Ustedes tienen que llevarlo a cabo en su propia casa, porque la familia es la iglesia doméstica, dice el Papa. Familia es la iglesia doméstica. Ok, ya llegamos al número 4. Ok. Martes es importante. Pero hay un día todavía más importante. Domingo. Domingo. Mm-hmm. Ok. Pongan eso. Domingo. Domingo. Voy a misa. Voy a misa con mi familia. Y comulgo. Ok. Y pongo con mis hijos grandes, porque yo conozco ustedes, ¿eh? Tiene hijos grandes, también tiene una hija grande, y ella tiene hijos grandes, ¿no? Ella tiene varios hijos grandes, ¿no? Ustedes tienen los chiquitos aquí, pero tiene hijos grandes, adolescentes, ¿no? Y eso nos lleva al número 5. Si hemos dicho, tiene que sanar a las ovejas. Lo que voy a decir, ustedes me van a llamar un exagerado, un fanático, un medio chiflado, ¿no? Un medio loco, pero yo me defiendo. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Debería llevarlos a confesión cada semana. Porque las tentaciones son muy fuertes. ¿Sí o no?
Sí.
Tentaciones son muy fuertes. Transgenderismo ahorita, ¿no? La homosexualidad, ¿no? La pornografía, ¿no? La droga, malas amistades, muchachas cortándose las venas, ¿no? La desesperación. Yo sé que ustedes están pensando, suena bien para usted muy fanático. Bueno, llámame fanático, ¿no? No va a ser el primero ni el último, ¿no? Pero si lo hacen, va a ser medicina preventiva. Óyeme. Si ustedes van formando el hábito de llevar a sus hijos a confesar frecuentemente, eso va a prevenir muchos pecados más adelante. Una vez estaba a punto para tener una gripa, una persona dice, hey padre, nota que su nariz está hablando un poco más forzado, ¿no? Y yo tengo una sugerencia. Yo le voy a conseguir algo gratis. Airborne. ¿Sabe qué es Airborne?
No, no.
Su hijo trabaja para CVS, ¿no? ¿Todavía trabaja?
No,
oh, me acuerdo que lo visitaba, tuve una muy buena plática. Hace como 2 años más o menos. Pero en CVS, Airborne es una pastilla con mucha vitamina C. Algunos estaban pensando que es marihuana, Airborne en el aire. Estaba pensando, Elton John, Rocket Man, ¿no? Hombre cohete, ¿no? No, Airborne, uno está. Airborne es una pastilla que tiene mucha vitamina C. Y cuando uno tiene, está a punto para caer en la gripa, la vitamina C ayuda. Da vitamina para luchar contra las enfermedades, ¿no? Bueno, la confesión frecuentemente es como un airborne, ¿no? O cómo hacer ejercicio antes del juego, ¿no? Si no, si estira un hueso, ¿no? Es más musculoso, más ejercicio que tiene que hacer antes, ¿no? Entonces, llevar la familia a confesar frecuentemente, ese es el número 4, ¿no? ¿Número 5? ¿Qué número 5? Lo que yo haría es llevar toda la familia a confesar, quedarse para la misa a las 6:15, comulgar, rezar rosario, después ir a pollo loco después. A celebrar fiesta, ¿no? Amen. El hijo pródigo, ¿no? Ok, número 6 es lo siguiente. Estudiar mi fe católica en forma personal. Cuando yo iba a la universidad, estudiaba letras hace muchos años, el profesor daba una obra de Shakespeare o Milton o Byron o que sea, una de las obras maestras de literatura, y yo tenía que estudiar 3 o 4 horas con mi propia cuenta, ¿no? Entonces, cada clase tenía que estudiar varias horas con mi propia cuenta, pero ya era adulto, tenía ya 18 años, ¿no? Bueno, yo le doy una clase aquí, pero no significa que ustedes no pueden, fuera de esta clase, estudiar por su propia cuenta. Y hay varias maneras que uno puede aprender. Un buen maestro te lo voy a decir. La manera clásica, cuando yo estudiaba y Teresa y Irene, fue de leer libros. Todavía hay que leer libros. Hace 50 años fue la manera clásica, ¿no? Pero hoy día vivimos en un mundo de imágenes. Instagram, ¿no? Facebook, YouTube. Yo tengo todos estos, ¿no? Es una manera para predicar, ¿no? Radio. Yo tengo mi programa de Radio Guadalupe por 10 años, ¿no? Sí. Radio, televisión. Si uno ve un libro, uno ve un libro grande, sí, se asusta. Pero si ve un libro chiquito, ese me gusta. ¿Sí? Y usted dice, más retratos grandes mejor, ¿no? Grandes letras, ¿no?
Menos letras.
¿Cuál es la manera que tú aprendes más? Yo leo, pero me gusta escuchar pláticas, audio. ¿Cómo?
Escuchar.
Sí, entonces leer es indispensable, pero uno puede aprender mediante una plática. Algo visual, uno puede, que no está leyendo, pero está viendo algo visual por teléfono o por televisión. O a veces hay buenas películas en el teatro, cada dos meses sale uno, ¿no? Pero aprender por su propia cuenta. Sé que le gusta deportes, hay una muy buena película que no está más, estaba por 2 meses. Overcomer. ¿La vio? Tiene que verla, ¿no? Es una película de una muchacha morenita con asma, y gana la maratona del estado debido a su coach, su papá. Con asma, corriendo los 3 millas, ¿no? Hecho de los cristianos que había hecho también hombres valientes, Remember the Titans, ¿no? Sí, misma compañía, ¿no? Overcomer. Yo trato de conseguir DVD o por YouTube, ¿ok? Seguir aprendiendo. No quedarse estancado, ¿ok? ¿Qué pasa si un hombre quiere formar músculos y no levanta pesas? ¿No? Termina con gordura, ¿no? Con gordura. Los músculos se comen gordura si no hacen flexiones, levantando pesas. Nosotros podemos ser muy gordos en la vida espiritual, ¿no? Constantemente ejercer la fe. Y si uno quiere crecer la fe, compartir la fe. Empezando con sus propios hijos. Ok, llegamos a número 7. Tiempo va volando cuando estamos en buena compañía, ¿no? Tiempo va volando cuando estamos en buena compañía. Y el día 12 es la fiesta de los oblatos, que es nuestra fiesta. Nosotros vamos a celebrar la misa mañana por la noche y a celebrar con todos los padres renovando nuestros votos porque es la fiesta del dulce nombre de María, fiesta titular de los padres oblatos. El número 7 es de amar a María. Amar a María. Y pongan rezar el Santo Rosario. Amar a María y rezar el Santo Rosario. Y pongan abajo, voy a dar un documento, es ese sería el documento, uno de los documentos mejores escritos en los últimos 25 años sobre el Rosario. Es la Beata Virgen María Rosario. Escrito por Juan Pablo II. Una señora llamó por radio católico en inglés diciendo, ¿por qué debemos rezar los misterios nuevos, los misterios luminosos? ¿Eso está bien? ¿Qué piensa Carmen? ¿Está bien o no? ¿Por qué está bien? ¿Sabe por qué? Porque esos misterios luminosos, ¿lo sabe? Viene de la Biblia, ¿no? ¿Conoce misterios luminosos? A mí me encantan los misterios luminosos. ¿Cuáles son? El bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la proclamación del reino, la transfiguración. Ah, sí. La señora decía, ¿por qué debemos rezar eso? ¿Por qué es parte de la Biblia? Viene de la Biblia. Yo siempre pensaba por muchos años, faltaba algo en el rosario. Porque había gozosos, dolorosos, en la vida pública de Jesús. Porque si leemos el Evangelio, 75% del Evangelio es la vida pública de Cristo. Somos al principio, hay el nacimiento y al final tenemos la pasión, muerte y resurrección, pero en el centro tiene la vida pública de Cristo. Y esos misterios son muy hermosos. Y más que lo medito, veo las riquezas, son muy sacramentales. Bautismo, ¿no? No es el bautismo. La boda de Caná. El matrimonio, ¿no? ¿Están casados o cansados? ¿Okay? Sí, sí, es cierto, María, merinera de todas las gracias, ¿no? El milagro de Jesús fue en la boda de Caná. Cambiando vino, agua en vino. La proclamación del reino, llamamiento a la conversión, la confesión. La institución de la Eucaristía, la Santa Comunión, orden sacerdotal, ¿no? Son misterios muy sacramentales. Amén. Entonces, este va a ser muy, muy buen año, ¿no es cierto?
Sí.
¿Sí? El año mejor de nuestra vida, ¿no? Vamos a pedir que María, nos bendiga. ¿Okay? Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por los pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Okay. Una idea más. Yo sé que es mucho para ustedes, pero esta noche, empezando hoy hasta diciembre, voy a dar un curso de teología. Y a las 7 de la noche, donde voy a explicar los documentos del Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren venir también, ir a sus hijos y comer, regresar a las 7, ustedes están invitados, ¿ok? Dios lo bendiga y nos veremos, ¿ok?
Gracias.
Okay. Sí.